Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Anito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Avísenme, 1:01 p.m, miércoles 24 de septiembre del 2025. En caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora de este día, les cuento que yo soy Rox Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 60 minutos para platicar. Oigan, nadie me dijo que septiembre era... agosto y septiembre eran los meses de transmisión afuera, y eso me hace muy muy feliz porque estoy justo en la explanada del Museo de Antropología e Historia. Me siento como muy privilegiada, la verdad, por estar aquí con tanta juventud, rodeada de tantos libros, de tanta buena vibra, sin subir a Santa Fe, que no nos gusta Santa Fe, pero nos gusta mucho la Ibero. En fin, estoy muy emocionada por estar en la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Ya escucharon al querido Lalo Limón también transmitiendo desde acá. Entonces, vamos a platicar de arquitectura, vamos a platicar también de comunidades originarias, vamos a platicar de zonas arqueológicas, y seguramente les va a parecer sumamente interesante, pero lamento ser yo la que les dé la mala noticia, que también tenemos que hablar de lo que pasa en la política nacional y tenemos que hablar también de derechos humanos. Les recuerdo las vías de contacto: @ibero909fm, el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de la cabina en donde está Eric en los controles y Sebastián en las orejas, es el 55 529 25 99. A ese mismo número nos pueden mandar un WhatsApp. Creo que Sebastián Ermenger está ahí puesto en un micrófono. Sebastián, hola. No, dice que no.
Rox, ¿cómo estás?
¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No quiero hablar contigo. Hola, Sebastián.
No, perdona. ¿Cómo estás, Rox?
Bien, ¿y tú?
¿Qué tal esa fuente monumental?
Estoy feliz. Deberías envidiarme mucho. Y tú, nada de GPI, porque sí, se te invitó.
La verdad es que sí, nada de GPI. Tú un poquito de GPI hoy, que tuvimos la fiesta de ver el documental del PRI aquí en esta estación en la mañana.
Mucho GPI. Sí,
pero
me da mucho FOMO.
Cuando quieras, vente.
Sí, ya sé.
¿Ya la viste?
No, porque no tengo VIX y zafo pagar a VIX. Entonces,
pagarle a los Ascar.
Casi lo digo así en voz alta, pero zafo pagarle a VIX. Ayer veía un meme de tú tan contratando VIX por La Casa de los Famosos y yo tan contratando VIX por el documental del PRI.
¿Con quién te vas?
¿Con quién me voy?
Sí, pues el que contrata a VIX por el PRI o por La Casa de los Famosos.
No, pues el que contrata a VIX por el PRI, aunque seguramente el que contrata a VIX por La Casa de los Famosos es más feliz.
La respuesta correcta es el que contrata a VIX por Amarte Duele o alguna de esas novelas de Televisa. No, Amarte Duele, esa es una película, pero Cañaveral de Pasión o no sé cuál sea la última novela de Televisa.
No tengo idea, pero siento que ya estás dando a notar tu edad, Sebastián Ermenger.
Sí.
Oye... pues vamos a ver qué está pasando en el país, te cuento.
¿O te cuento yo?
Va, cuéntame.
Va.
Hoy.
Un tiroteo en una oficina de Dallas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, mejor conocido como el ICE, dejó al menos 2 muertos y 1 herido. Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, informó que el presunto atacante se quitó la vida y era un posible francotirador. Tanto el fallecido como los heridos estaban detenidos en esa oficina migratoria. Luego de que el órgano interno de control del INE abriera un procedimiento administrativo en contra de las consejeras Dania Rabel y Claudia Zavala por sus votos a favor de suspender la revocación de mandato en 2021 por falta de presupuesto, el INE hoy emitió un posicionamiento para indicar que ninguna puede ser sancionada por ejercer sus votaciones, además de considerar que la independencia, la autonomía y la pluralidad son fundamentales para su función electoral. los nombres, direcciones, CURPS, números de seguridad social y padecimientos de alrededor de 20 millones de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social están a la venta por 50 mil pesos en la dark web. Después de un hackeo, esto reveló el Universal el día de hoy. El instituto negó que alguna base de datos haya sido pirateada, pero informó sobre una posible filtración por un uso indebido de información personal desde sus sistemas. Mauricio Rodríguez, el subdirector de Administración de la Comisión Nacional del Agua, informó que se detectaron 58.938 concesiones pluviales con irregularidades y anunció la presentación de reformas legales que endurezcan las sanciones por esta práctica, incluso con extinción de dominio en casos graves. El segundo día de sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra en estos momentos en Nueva York, contó con la participación del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que expresó que Rusia se niega a un alto al fuego y que no hay una sola institución internacional que pueda realmente detener las agresiones rusas. Además, Zelensky agregó que el mundo vive lo que llamó la carrera armamentística, más destructiva en la historia humana. También en esta Asamblea General intervinieron los mandatarios de Argentina, de Irán, de Lituania, de República Checa, entre otros, y el rey de España. En paralelo a la sesión, el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio se reunió con el canciller ruso Sergei Lavrov.
Imagínate vivir en Suiza.
Que Sebastián Erdmenger leyó el teaser de este programa. ¡Qué joya, Sebastián Erdmenger! Ya no me escucha, Sebastián Erdmenger.
Y ahí estoy. Hoy tenemos.
Sí.
A ver, hoy.
Nos abandonaron.
Hoy hay que reconocer a Eric que está con 700 manos tratando de sacar adelante este programa porque hoy tenemos falta de personal, Rox.
¿Por la serie del PRI?
Por la serie del PRI, todo el mundo está en clases. Supongo que hay exámenes parciales en estos momentos, así que con todo gusto leí el teaser.
Muchas gracias, Sebastián. ¿Alguna denuncia que quieras hacer?
Ya la hice, por favor, no vayan por San Antonio y Periférico.
Ayer que pasé justo por ahí dije, uy, sí me persiné, aguas. La verdad. ¿Para qué te digo que no? Gracias, Sebas.
Gracias a ti, Rox.
Oigan, ayer hubo una conferencia muy importante de esas que me gusta contarles en este espacio, porque colectivos de madres y familias buscadores, pidieron que se contrate peritos y personas especializadas independientes, peritos y expertos en búsqueda, independientes a la comisión de búsqueda, porque recordemos, no recuerdo si ya habíamos hablado de esto la semana pasada, pero acaba de ser electa Marta Lidia Pérez Gumercindo como la nueva titular de la comisión de búsqueda. Entonces, ahí van los colectivos siempre muy presentes en si la búsqueda de justicia, sí, la búsqueda de los suyos, pero también en el correcto manejo, ¿no? Y en la correcta investigación y un poco dándole pie a las autoridades de lo que es necesario para empezar a tener un poquito más de luz en este camino. Ayer en la conferencia de prensa, los colectivos buscadores daban datos muy interesantes, pero sobre todo hablaban de la crisis forense que vive nuestro país, un país con más de 100.000 personas desaparecidas. Bueno, resulta que hay 72.000 cuerpos sin identificar. Y eso nos vuelve, por supuesto, en un cuello de botella interminable, y entonces vuelve también mucho más vulnerable a las víctimas y a las familias de las víctimas. Le agradezco muchísimo que nos haya tomado la llamada a Nadine Reyes Maldonado, que es miembro del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos hasta Encontrarlos e integrante de la red TDT. Nadine, ¿dije bien tú el comité?
Sí, muy bien.
Perfecto.
Gracias.
Nadine, cuéntame un poquito de esta exigencia que resulta bastante urgente, obviamente, pero como siempre, dando pauta hacia dónde nos tendríamos que estar dirigiendo cuando se trata de búsqueda y se trata también de justicia.
Sí, bueno, primero un saludo a todos y muchas gracias por el espacio. Sí, justo esta exigencia nace de una necesidad precisamente de varios colectivos de familiares que pues nos dimos a la tarea de hacer como un sondeo, a escuchar a otros colectivos y darnos cuenta de que efectivamente la Comisión Nacional de Búsqueda no está realizando su labor con el profesionalismo y la seriedad que debería de hacerse. Nosotros hace algunas semanas tuvimos la desfortuna de tener una diligencia de prospección por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda en el caso de la desaparición de nuestros familiares, de Edmundo Reyes Omaya y de Roberto Cruz Sánchez, y de esa diligencia justo salió el análisis, un análisis independiente de un perito argentino, que nos hacía ver muchísimas fallas en las búsquedas que realiza la CNB. Entonces, derivado de eso, nos originó esa duda de cómo estaban haciendo las búsquedas la Comisión, principalmente nacional, y empezamos a hacer como el sondeo con otras compañeras y compañeros que tienen experiencia también de búsqueda en campo, y bueno, nos dimos cuenta de que es un horror, ¿no?, lo que realiza la CNB, porque realmente no está realizando su labor como debería de hacerla, es decir, está deslindando toda su responsabilidad y son los colectivos de familiares los que realizan las búsquedas, ¿no? Y cuando la CNB llega a realizar alguna diligencia de prospección, lo hace y lo hace mal. Entonces, derivado de toda esta situación de las mismas fallas, los mismos errores, las mismas respuestas que da esta dependencia a todos los casos, en la mayoría, decidimos hacer esta exigencia muy puntual, ¿no? Y esto derivado de que también las familias no tenemos ninguna confianza en los peritajes que realizan ni la CNB ni la Fiscalía. Entonces, claro, acordamos hacer esta exigencia pública, porque también creemos que es un contexto bastante preocupante, ¿no? Es también la llegada de una nueva titular que se ha presumido mucho, que tiene capacidad, que es criminalista, que viene de una experiencia de ser fiscal de la Fiscalía Especial sobre Desaparición Forzada de Personas. Entonces decimos, tendría también que tomar un papel más activo y poder reconformar, reestructurar la Comisión Nacional de Búsqueda para que en realidad sí se estén haciendo las búsquedas con todo un rigor científico y de acuerdo también y que a la confianza y con todo el seguimiento que las familias estemos exigiendo, porque es una realidad que hasta el momento la CNB no encuentra nada, ¿no? Es decir, cuando ellos realizan búsquedas ellos no se encuentran nada y cuando las familias se abocan a realizar estas búsquedas pues resulta que sí encontramos, ¿no? Entonces creo que es algo muy, muy importante para nosotros que estas búsquedas, tanto en vida como en búsqueda forense, se realicen con todo un apego a profesionalismo y con todo un rigor científico que nos dé certeza, ¿no? Que hasta el momento, desafortunadamente, no se ha realizado y por eso fue la necesidad de hacer esta exigencia el día de ayer.
Es que Nadine, justo sobre eso iba mi pregunta, ayúdame a entender un poquito, porque sin duda me parece muy valioso la exigencia de pedir expertos independientes, un poco también, incluso lo que dices, ¿no?, para supervisar que se esté haciendo bien la chamba, pero entonces la pregunta es, ¿sí llamar a reestructura y entonces integrarles o más bien que acompañen a la CNB o que acompañen a los colectivos? Es decir, un poco lo que no quisiera es que la comisión pues se desentienda todavía más, ¿no?
No, nosotros por ley tenemos derecho a solicitar peritajes independientes, sí. Es decir, que la CNB los contrate, pero que no pierdan tampoco los peritos la independencia, porque para nosotros lo importante es que no sean parte del órgano estructural y funcional de la CNB, porque no pasarían a ser funcionarios de la CNB y tampoco claro. Queremos eso, ¿no? Porque lo que nos garantiza a nosotros la certeza y la confiabilidad es precisamente esa independencia y que ellos puedan mantener, como en este caso, ¿no?, emitir esos informes que evidencian errores y fallas que están cometiendo. Y nuestra exigencia es que se conforme un equipo forense de expertos independientes, pero que el Estado sea quien los pague. Porque claro. Como familiares tampoco tenemos los recursos ni tenemos por qué pagar algo que es responsabilidad del Estado y por eso es nuestra exigencia. Y que estos peritos obviamente sean de la confianza y elegidos por las familias, ¿no? Es decir, no queremos peritos que ellos nos impongan tampoco, sino claro. Que mantengan siempre esta independencia. Porque ya hemos tenido una experiencia, las compañeras que estuvimos ayer en la conferencia de prensa, uh-huh. Y todas ellas decían, es que hemos tenido que recurrir a peritos independientes para poder de alguna manera saber si efectivamente lo que nos están diciendo la CNB y las fiscalías es cierto. Entonces es muy preocupante eso, ¿no? Que en todos los casos tú tengas que recurrir a peritajes independientes para saber si efectivamente están haciendo las cosas bien o no, y que en la mayoría de las veces no lo están haciendo bien, ¿no?
Y la falta entregan,
Sí, entregan restos que no son de nuestros familiares, han entregado hasta restos de animales a las familias. Entonces dices, es una falta muy grave y que uno no puede tener la certeza de nada, ¿no? Hasta en tanto no puedas corroborarlo con otras personas, con otros expertos que sí tengan nuestra plena confianza.
Claro, y la falta de confianza en las instituciones, como dices, pues es la clave en esta exigencia. Nadine, lo van a presentar, bueno, a ver, lo van a presentar ante las autoridades, ante la comisión, ¿hay un diálogo ya al respecto?
Mira, nosotros como colectivo de comités a encontrarlos, nos reunimos regularmente con la CNB porque formamos una comisión especial a raíz de una sentencia que hay de la Suprema Corte en el caso de nuestros familiares. Y en teoría, el lunes 29 tendríamos que tener la primera reunión con esta nueva titular, con Marta Lirio. Nosotros esperamos que sí asista a esta reunión y nuevamente vamos a hacer la exigencia, porque nosotros en lo individual como colectivo ya habíamos hecho esta petición desde el mes de febrero,
sí,
a la anterior titular, a Tere Lupe, y nunca obtuvimos una respuesta. Es decir, hicimos la petición formal, se metió el escrito, nunca nos contestaron nada. Pero ahora que somos más colectivos, tendrían que te dar una respuesta, ¿no?
De acuerdo.
Entonces, esperamos que sí haya alguna respuesta y si no, estaremos buscando los medios para solicitar que primero que se nos escuche, se reciba esta petición, pero también que de manera puntual se cumpla, dado que no es un caso aislado, nada más se refiere a nosotros, a nuestro colectivo, sino a muchos otros colectivos que estamos en la misma situación.
Claro, claro, en todo el país. Nadine, pues dices el lunes, ojalá entonces que la próxima semana podamos volver a conversar también para saber cómo fue este diálogo, si es que hubo un diálogo con Marta Lidia y también cómo van avanzando.
Sí, me parece muy bien, muchísimas gracias por el interés.
Muchísimas gracias. Nadine Reyes Maldonado es miembro del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos Hasta Encontrarlos y integrante de la red TDT. Oigan, vámonos con una canción. Ahora no tenemos a nadie que presente la canción cuando no tenemos ni idea de quién va a empezar a sonar. Pero antes de eso, por acá dice el bibliotecario Vix por ver a la gaviota en su serie. Jaja, está bueno el del PRI. Saludos del bibliotecario. Bibliotecario, pásame tu cuenta del PRI para que... Del PRI, ahora. Yo levantándote falsos de VIX para poder ver la serie del PRI y que ya no me dé FOMO, porque yo nomás veo que está muy buena y que gran guión y que las entrevistas, pero yo nomás me voy con puro FOMO. Vámonos con Blue Bendy, esto que se llama Poke o Poke, I don't know, lo averiguaremos y regresamos de Tengo Otros Datos.
¿A qué piso va?
Al segundo piso, pero de la transformación.
No pregunten, ya saben que soy Cheira.
Oigan, pues al final sí estuvo muy bonita esa canción que escuchamos de Blue Bendy. Ojalá les haya gustado tanto como a mí. ¿Se acuerdan de los Guacamaya Leaks? Ya sé, no les estoy informando nada pasado de moda, pero resulta que gracias a los Guacamaya Leaks empezamos a ojear unos, ¿qué serán? 5 informes militares que relacionaban a Hernán Bermúdez Requena, entonces secretario de Seguridad de Tabasco, con grupos delictivos locales de huachicoleo, por ejemplo, pero también con el crimen organizado, por ejemplo, y pues como que hay hubo alguno que otro cuestionamiento, por ahí se le preguntó en su momento al presidente Andrés Manuel López Obrador, oye, ¿qué onda? No está pasando nada, y ¡pum! Resulta que la semana pasada todo se destapa. Les recuerdo, Hernán Bermúdez estuvo prófugo de la justicia mexicana desde enero de este año hasta que finalmente fue localizado, ojo, primero por autoridades mexicanas que le dijo al gobierno de Paraguay, oye, este sujeto que estamos buscando por nexos con el crimen organizado está teniendo actividades en Paraguay. Paraguay dijo, no tengo registro de nadie con ese nombre, vamos a buscar. Resulta que el sobrino de Hernán Bermúdez también estaba en Paraguay haciendo apuestas o negocios de apuestas ilícitas, y gracias a que Hernán Bermúdez se le ocurrió en la casa donde estaba prender o apagar una luz, las autoridades de Paraguay dijeron, aquí hay alguien, entraron a su domicilio y en efecto ahí estaba, fue expulsado porque, como les decía, Paraguay no tenía registro de Hernán Bermúdez porque en efecto había entrado sin visa de turista o algo similar. En fin, Ayer fue vinculado a proceso y por eso es que le agradezco muchísimo a Iván Alamillo, periodista investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Iván, porque en Mexicanos contra la Corrupción han estado acercándonos toda la información y deshilando lo mejor que se pueda para que nosotros entendamos de dónde viene, además, sus nexos con Adán Augusto, pero además sus nexos con empresarios, pero además, bueno, una fichita, Iván, buenas tardes.
Hola, Rosa, buenas tardes, un gusto aquí estar con ustedes, como siempre.
Oye, cuéntanos la parte que me faltó del chisme, porque además acabas de publicar, en efecto, algo que todavía lo vincula, o más bien que confirma su nexo con Adán Augusto, su cercanía con Adán Augusto.
Sí, así es. Pues mira, como bien comentaste, desde el 2022 que el colectivo Guacamaya, que era este colectivo de activistas, pues ingresó a los sistemas informáticos de la Secretaría de Defensa Nacional y bajó todos los documentos. Pues desde ese entonces, diversos medios, entre ellos nosotros, pues nos echamos un clavado a ese mar de información. Eran más de 5 terabytes, ya te imaginarás la cantidad de documentos que habían. Y pues rápidamente encontramos justamente múltiples informes de inteligencia militar en donde pues se mencionaba desde el 2019, desde antes de que Bermúdez Requena fuera designado incluso como secretario de Seguridad Pública de Tabasco, que ya estaba vinculado a grupos criminales en Tabasco, en particular a este grupo criminal que se le llaman La Barredora, que pues operaba diversos delitos, entre ellos extorsión, secuestro y huachicoleo. Huachicoleo de forma tradicional, no la actual, que es el huachicol fiscal, sino la forma tradicional, que era picar los ductos de Pemex y después meter la gasolina en bidones, ¿no? Y pues desde ese entonces publicamos estos informes de inteligencia. En ellos había muchísimo detalle, incluso había organigramas en donde ya se ponía la fotografía y el nombre de Hernán de Bermúdez Requena como la cabecilla de este grupo, y por debajo de él pues a todos los capos o los jefes de plaza, por así decirlo, en distintas comunidades de Tabasco. Y a pesar de esto, pues no se hizo nada, ¿no? Incluso por ahí anda circulando estos días, ayer y hoy, un video, una entrevista rápida que le hicieron a Bermúdez Requena en Tabasco por esas fechas, y le preguntan sobre esta información que está surgiendo en los Guacamaya Leaks sobre él. Y su respuesta fue pues que las únicas guacamayas que él conocía eran las que volaban. Entonces, sí. Desde ese entonces, no solo fue AMLO y Adán Augusto los que desestimaron e incluso llegaron a burlar de lo que salía en Guacamaya Leaks, sino que fue el propio Bermúdez Requena el que, pues básicamente, se hizo loco de la información. Y pues aquí están los resultados. Tuvo que llegar la presidenta Claudia Sheinbaum y la presión que proviene de Estados Unidos para que se llegara al fondo de esto y se le detuviera en Paraguay, como tú bien mencionas.
Me acuerdo a Andrés Manuel diciendo, yo una vez escribí, no me acuerdo si dijo un poema, un texto de la guacamaya, muy bonito, y yo, oiga, espéreme tantito. Desde entonces venimos arrastrando esto, desde entonces se le ha cuestionado al gobierno federal también, pues un poco cómo es que no sabía Adán Augusto que su secretario de seguridad estaba involucrado en este tipo de actividades, porque además una relación, Iván, que tiene muchísimos años, y lo que te decía, por ahí la amistad también con Saúl Vera, ¿no?
Sí, así es, esta amistad, bueno, no sé si amistad, pero esa relación cercana que tenían Adán Augusto con Bermúdez Requena, pues viene ya desde hace mucho tiempo. Ellos se conocieron incluso cuando militaban en el PRI, incluso cuando eran funcionarios del PRI. Por ejemplo, también el diario Reforma dio a conocer el día de ayer que parte del expediente en contra de Bermúdez Requena, pues trae negociaciones que Bermúdez Requena habría hecho con el grupo criminal que operaba en Tabasco, que era dirigido por un líder que se llamaba, o le decían, el Pelón de Playas, y Bermúdez Requena habría pactado con este tal Pelón de Playas para que las elecciones del 2018, que también fueron a la gubernatura, en donde Adán Augusto estaba participando, pues se llevaran en paz, ¿no? Básicamente les propuso una pax narca a este grupo criminal para que dejaran que las elecciones transcurrieran en paz y que ganara Adán Augusto López, y así fue. Y después de que Adán Augusto ganó, pues básicamente Domínguez Requena se convirtió en el líder, en la cabeza de este grupo criminal, mientras dirigía la Secretaría de Seguridad Pública. Ah, o sea, esto nos recuerda básicamente al caso de Genaro García Luna.
Claro.
El propio Adán Augusto López incluso se llegó a burlar varias veces de cómo Felipe Calderón no sabía que su brazo derecho operaba para el cártel de Sinaloa. Pues en este caso es exactamente lo mismo, ¿no? No hay forma en que Adán Augusto López, y mucho menos el expresidente López Obrador, no hayan sabido de Bermúdez Requena. Te digo, no eran uno, dos o tres, eran decenas de informes de inteligencia militar. Y el otro caso que tú comentas, que es el de Saúl Vera Ochoa, que este caso se liga más con el huachicol fiscal, que es este huachicol que se trae desde Estados Unidos en buques a los puertos mexicanos y que se hace pasar por aditivos para aceites lubricantes para no pagar el IEPS, que es el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Y estos buques llegaron al puerto de Tampico, al muelle 289, y aquí en México son la corrupción. Mi colega Verónica y yo cubrimos que este muelle 289, a donde llegaban los buques cargados con diésel, pues la concesión la tenía un empresario tabasqueño que se llama Saúl Vera Ochoa, y que es muy, muy cercano, no solo con Adán Augusto, sino con toda la cúpula de la llamada 4T. Y pues bueno, este muelle estuvo operando así y estuvo recibiendo estos buques por más de 2 años en el puerto de Tampico. Entonces hay una relación cercana en dos casos distintos. Un caso es el huachicol en Tabasco y otro caso el huachicol fiscal que llegaba a los puertos de Tamaulipas.
¿Nos puedes recordar los años de este periodo?
Sí, pues el huachicol y el huachicol fiscal operaron básicamente durante todo el sexenio de López Obrador, ¿no? Comenzó con este huachicol tradicional que te comentaba de picar ductos, y fue evolucionando o fue sofisticándose, por así decirlo, al huachicol fiscal, que comenzó a operar por ahí del 2020-2021. Y el huachicol fiscal pues le ha dejado unas pérdidas financieras muy graves al país, porque como te comentaba, al hacer pasar el diésel con una fracción arancelaria distinta, como puede ser aceites lubricantes o desechos para aceites, pues ya no se paga el IEPS y la hacienda pública deja de recibir estos impuestos por miles de millones de pesos. Entonces es un delito que ha dañado muchísimo al país, y claro, con ese dinero pues se pudo haber hecho muchísimas cosas, ¿no? Más hospitales, cuidado al medio ambiente, etcétera.
Invertir en seguridad, ¿no? Iván, sin el trabajo de periodistas como tú y como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, jamás sabríamos de todo lo que ocurre en las cabezas de este gobierno, y por eso es que seguimos hablando con ustedes, y por eso es que seguimos leyendo, y por eso es que rescatamos siempre este trabajo. Iván, muchas gracias por tomarnos la llamada.
No, a ustedes, como siempre, un abrazo.
Un abrazo bien grande. Iván Alamillo es periodista investigador de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Nos vamos a nuestra sección favorita de todos los miércoles. Creo que sin frío, pero ahí estás, Mau Nava. ¿Cómo estás? Mau Mau, ¿me escuchas? Mau Nava, Mau Nava. Ya no está Mau Nava. No pasa nada. ¿Qué creen? Nos vamos a ir a un corte entonces, porque ahora sí viene lo bueno. Ahora sí viene lo que tanto les estaba prometiendo. Vamos a hablar de libros, vamos a hablar de arquitectura, vamos a hablar de mexicanos destacados. Así es que el corte, ya lo saben, es muy chiquitito, y regresamos a Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
De cultura, música y libros, para no peñanietar.
Aquí hemos que leer más.
Estamos en la 36ª edición de la Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Deberían de envidiarme muchísimo, y como deberían de envidiarme muchísimo, yo les invito a que se den una vuelta a esta feria. Yo ya me di una vuelta, ya dejé todo mi dinero en todos los stands que pude. No sean como yo, sean un poquito más ahorradores, pero si son como yo, de verdad les va a encantar. Esta feria termina el domingo, y además, como tip de vida, hoy es noche de museos, y como es noche de museos, hay venta nocturna. Entonces, yo que ustedes aprovechaba. Y yo que ustedes aprovechaba todavía más, porque si les gusta muchísimo la arquitectura, acabo de ver el libro Luis Barragán, Arquitecto de la Luz y el Silencio, y me emociona muchísimo estar con Catalina Corcuera,
Hola, ¿cómo estás?
Hola, buenos días y gracias por invitarnos.
No, gracias a ustedes y Beatriz de María Campos, que vienen en efecto. María, ¿cómo estás?
Estoy muy bien. Bueno, mi nombre es Beatriz, el apellido es de María Campos, y estoy muy contenta porque además soy chica Ibero.
¡Ah! ¿Te graduaste de arquitectura de la Ibero?
No, para nada, de ciencias de la comunicación. En una época en que no había dinero, ni soñábamos con tener micrófonos ni nada. Entré en el 68, o sea que ya te imaginarás.
Y no, entraste en el 68, ¿y no había ejercicios de hacer una radio todavía en ese tiempo?
Pues mira, tengo a Pepe Cárdenas, es mi íntimo, es mi de mi generación, igual que Fátima Fernández Crisliff y Patricia Torres Maya, todos han destacado muchísimo en el área de comunicación. Pero pues no había nada. Yo me especialicé en televisión y solo había una cámara que nunca te prestaban. Ya te imaginarás. O sea, que felicidades de que tengan esta fortuna, ¿no?
Estamos muy emocionados, claro. Muy emocionados, sí, sí. Muy afortunados. Y cuando quieras, Beatriz, muy bienvenida a la cabina de Ibero 90.9. Acabo de ver el libro que tienen en sus manos Luis Barragán, Arquitecto de la Luz y el Silencio. Y lo primero que les quiero preguntar es, ¿por qué está blanco y negro?
Sí, es una pregunta que nos hacen mucho. Yo insistí que fuera blanco y negro porque en la parte de hablar de Luis Barragán y el color, uh-huh, es la parte fácil de irte al mundo de Luis Barragán. A mí me gustan mucho las fotos blanco y negro de la obra de Barragán porque en ellas ves la luz, los volúmenes, el silencio, se ve el silencio. Y claro que Barragán fue muy famoso por haber utilizado por primera vez dentro de sus casas los colores que lo inspiraron en los pueblos mexicanos. Pero insistimos en...
Por ahí se nos está metiendo una... que sea como pequeña grúa.
Exactamente. Insistimos en hacerlo en blanco y negro para que las personas que lo compren, lo lean, se inspiren y entiendan exactamente al Barragán íntimo, al Barragán del silencio y de la luz. Y este libro, por eso se llama Arquitecto de la Luz y el Silencio. Ustedes me dirán, pues qué raro ver el silencio. Uh-huh. Pero en Barragán, cuando tú ves fotos como las que hay aquí de Armando Salas Portugal, que fue el fotógrafo de cabecera de Barragán, de Flor Garduño, de... Alberto Moreno, en estas fotografías en blanco y negro sí escuchas el silencio.
Que Barragán, cualquiera de las dos, un poco de eso se distingue, ¿no? De crear sensaciones. A ver, yo de arquitectura sé lo que a mi mejor amiga me contó, que está haciendo su maestría en Holanda, y yo, bueno, es lo que yo sé de arquitectura. Pero justo ella, de las múltiples veces que he platicado con ella, me decía, es que pasó de el modernismo de las paredes blancas y grises y como de ser todo muy pulcro, ¿no? Y dijo, ¿sabes qué? Adiós. Y entonces adoptó este estilo mexicano y entonces logró transmitir sensaciones, ¿no?
Bueno, lo que hizo Luis Barragán fue extraordinario por lo popular mexicano a la arquitectura. Él creció, era tapatío, igual que Catalina, quien durante 25 años estuvo al frente de la Casa Museo. Uh-huh. Me contaba Cata que... cuando iba a dejar de trabajar ahí, su marido le dijo, bueno, pues ve buscando un psiquiatra porque Barragán era como tu esposo, como tu padre, como tu amante. Y porque 25 años le cuidó la casa. Después de muerto Barragán, la Casa Museo tuvo la fortuna de tener como directora a Cata, que dice que le cuidó su casa 25 años.
Sí.
Y bueno, lo que quería yo decir es que Luis Barragán, bueno, primero quería decir yo que es un libro que publicó Ediciones Tecolote, es una editorial fundada por Cristina Urrutia, historiadora, y una mujer que el acervo que tenemos, yo me orgullosamente formo parte de Tecolote, soy una tecolota pequeña y es la tecolota mayor. No está en México, desgraciadamente, está en Portugal, allá le mandamos un beso. Es una mujer extraordinaria. Ella fundó la editorial y desde siempre tuvo muy claro que lo que quería era fijar la memoria de lo mexicano. Luis nació era tapatío, nació, ¿cómo se llama? Tenía una hacienda que se llamaba Los Corrales, y creo que ahí Cata nos puede decir algo más, porque él llevó el color de los pueblos, el color de las haciendas, y llevó eso que la gente ninguneaba, como sí. Ahora lo ningunea porque tienen todo gringo y todo japonés y todo extranjero. A ver, Cata, tienes la palabra.
Sí, pues Barragán, como dice Beatriz, se inspiró en su arquitectura, se inspiró en lo mexicano. Uh-huh. No solo en los colores, como te decía, que esa es la manera muy fácil de ver a Barragán, sino en las texturas, en los conventos.
En la luz.
Y en la luz. Uh-huh. En el agua, en las fuentes, en los bebederos de los caballos. Claro. Él hizo una obra extraordinaria que le recomiendo visitar ahora, porque está recién restaurada en las Arboledas, que es una fuente que se llama la Fuente del Bebedero. Sí. No dejen de ir, justo ahorita que se acaba de restaurar, porque está en su máxima expresión. De ahí inspiró en los bebederos de los caballos. Él desde chico le gustaron mucho los caballos, sí. Fue su hobby de toda la vida. Él montaba en el club hípico francés, pero él dice que los caballos, el amor por los caballos los tuvo cuando era niño en el rancho de Los Corrales en la Sierra del Tigre en Jalisco. Y quiero también hablar, que quiero invitar a Beatriz a que hable sobre la parte editorial de, aparte de las extraordinarias fotos que hay aquí, uh-huh. ¿Qué más vamos a encontrar en este libro, Beatriz?
Bueno, creo que es un libro que nos enorgullece en un momento de una crisis mundial, pero sobre todo una crisis en México de identidad cultural, en donde los americanos nos están aplastando. Creo que hoy más que nunca es necesario levantar la cabeza en alto y hacer lo que hizo Luis Barragán. Una invitación a todos los de la Ibero. Somos Ibero, tenemos un compromiso, y aunque no fuéramos Ibero, el compromiso es con México. Fue un hombre, un tapatío internacional. Claro. Fue un hombre que recibió el premio Pritzker, sí. Que es el equivalente, ¿no, Cata? Al Nobel de los arquitectos. Sí. Y fue de alguna manera el maestro de grandes arquitectos, como fue el caso de Andrés Casillas, el caso de Ricardo Legorreta, el caso de Diego Villaseñor, es una corriente, claro. Un estilo que muchos copian, pero ¿qué dirías, Cata?
Más bien se inspiran.
Beatriz, Catalina, díganos, hoy lo presentan a las 4 de la tarde, por favor, háganos la invitación.
Hoy se presenta a las 4 de la tarde en la Carpa 1, en donde Beatriz y yo vamos a ahondar en el contenido del libro, las fotografías y también en la vida y en la obra de Luis Barragán.
Me encanta. Bienvenidas y muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Catalina Corcuera y Beatriz María Campos con el libro Luis Barragán, arquitecto de la luz y el silencio imperdible. Vámonos con otra canción en lo que hacemos el cambio de invitados. Esto se llama Radio y es de Lana del Rey.
De cultura, música y libros, para no peñanietar.
Aquí hay unos que leen más.
Para no peñanietar, a las 4:20 les invito a que clavado en la conversación que va a tener Leobardo Pacheco sobre la relación de las comunidades originarias y el patrimonio arquitectónico. Leobardo, bienvenido.
Hola, ¿estás? ¿Qué tal? Muchas gracias.
¿Estás feliz? ¿Emocionado?
Muy contento, muy emocionado de estar en esta fila 2025 en el Museo Nacional de Antropología.
Siento que no te voy a hacer justicia con todo lo que leí de tu currículum, con todo lo que leí que has estudiado. Entonces, más bien, ayúdanos a entender un poquito qué es lo que vamos a ver y de qué nos vas a platicar hoy en este conversatorio que vamos a tener. Además, en el Museo de Antropología, que me parece más que adecuado, ¿no?
Claro que sí, ¿no? En esta en este gran monumento de monumentos, ¿no? Uh-huh. Fíjate que es una plática en coautoría con el maestro Uriel Sánchez Sosa, que trabajamos juntos en el corredor arqueológico del Valle de Tlacolula por parte del INAH en Oaxaca. Y esta plática precisamente versa en esta relación, el trabajo de gestión que hacemos con todo un equipo y que se ha ido incrementando este equipo de trabajo con grupos coadyuvantes, con ciudadanos, con promotores culturales, con pues sí, las autoridades también, y es hacer un equipo enorme, grande, para juntos poder fortalecer la identidad, la cultura, el patrimonio. O sea, esta gestión va más allá de cuidar piedras, como uh-huh. decimos, ¿no? Es involucrar a mucha más gente.
Y es también entender todos de dónde venimos y de lo que estamos visitando, ¿no?
Es correcto. A partir de estas grandes alianzas en este diálogo, es como hemos logrado pues sensibilizar a nuestras autoridades, pero también a la ciudadanía y a mucha más gente. Fíjate, con la IBER hemos tenido proyectos bien bonitos porque estudiantes de servicio social uh-huh. de la Ibero Puebla y de la Ibero Ciudad de México han llegado a este espacio, y lo más importante no solo de prestar el servicio social o de aprender de la parte técnica, sino involucrarse con la misma ciudadanía, con las prácticas, las costumbres, las tradiciones, que pues tú sabes que Oaxaca es muy rico en toda esta parte, en sentir, en vivir en comunidad, en hacerte parte de, y en ese sentido pues va encaminado en cómo también fortaleces, valoras tu patrimonio y cómo ayudas a que se conserve al presente y las futuras generaciones.
Me gusta que hables de juventudes. Me gusta saber también que las juventudes están interesadas en entendernos y entender un poco. Yo entré en crisis en la universidad porque dije, ¿cómo voy a hablar de política si no sé historia? Entonces dije, me voy a cambiar a historia, ¿no? Y creo que es un poquito eso. Creo que entender el pasado es también darnos cuenta de nuestro presente. Entonces me emociona mucho saber que involucra mucho las juventudes. Pero también, por otro lado, me interesa mucho, sobre todo en Oaxaca, por ejemplo, y en estas grandes zonas que son impresionantes visualmente, culturalmente, que son sumamente atractivas, cómo estamos preservando toda esta cultura en medio de una globalización que es imparable, ¿no?
Tremendo, tremendo. Todo se está mercantilizando, todo se está siendo individualista, cada vez se van perdiendo estos valores comunitarios, y entonces el trabajo que hacemos es precisamente desde los niños, con las visitas guiadas, los talleres, pero también con los jóvenes, ¿no? Tenemos muchos, enfrentamos una serie de problemáticas, desde vandalismos, saqueos, invasiones urbanas, que todo esto, para aplicar la legislación, pues es una serie de demandas y cosas, términos legales. O sea, es toda una batalla que de repente vemos para atrás y decimos, pues no estamos avanzando mucho. Uh-huh. Y la esperanza está, o lo que consideramos nosotros, es que esa esperanza está en trabajar con los niños, con las juventudes, con ellos, de que valoren. Porque de pronto, cuando están pasando todos estos grandes proyectos, o este deterioro, o amenazas al patrimonio, a nuestro patrimonio, pues de pronto nada más estamos o el INAH o alguno que otro interesado, y no ves más eco, no ves más manos levantadas o voces que puedan protestar ante todas estas amenazas, ¿no? En cambio, si trabajamos, creo, con los niños, con las jóvenes, involucrando, y no solamente en el ámbito local, como te decía, ¿no? Involucrar también a jóvenes de otros lugares donde quizás ya no se conserva esta comunalidad o toda esa parte, pero que han aprendido y que han, como te decía yo hace rato, vivido, que se han involucrado, y entonces se llevan otra imagen, su identidad entonces empieza a tener sentido, ¿no?
Claro.
Empieza a decir, bueno, ¿para qué estoy estudiando arquitectura? ¿Para qué estoy estudiando historia del arte? ¿Por qué estoy estudiando arqueología?
Turismo.
¿Por qué estoy estudiando turismo? ¿No? Ese es en lo que estamos enfocados en nuestro trabajo.
Y entonces, ¿cómo funciona? Perdóname que me vaya por ahí, pero siento que es un tema urgente, pues, ¿no? ¿Cómo funciona entendernos, entender nuestra identidad y entonces converger con toda, con la actividad económica, con, una vez más, los medios de comunicación, una vez más, ¿no? La globalización, en fin, ¿cómo llevarnos todo de la mano sin que una cosa pise a la otra?
Sí, es urgente y necesario, ¿no? Que podamos entender en esto, o sea, dialogar, ¿no? Siempre dialogar, entender a las juventudes, ¿no? Que ahora tenemos, gracias a un director general en el INAH, joven, que también está involucrando a todo un equipo joven, y que nuestra esperanza está en que se pueda dar esta mayor voz, pues, ¿no?, a las juventudes dentro de la institución, y que desde luego también eso repercuta en muchos jóvenes de ahora, ¿no? O sea, como decíamos, estamos en un momento muy importante, ¿no?, muy con toda esta globalización, y pues necesitamos en los jóvenes esas ganas, ese ánimo. Tú vas y ahora preguntas, ¿no?, ¿quién quiere ser este antropólogo, arqueólogo? ¿Quién le interesa? Y pues cada vez menos, vemos menos interés, ¿no? Entonces por eso también trabajamos para que tengamos, o sea, ¿quién va a darnos esa respuesta?
¿Por qué será la
falta
de difusión, la falta de interés, el foco en otras, qué será, las nuevas tecnologías, qué será? ¿Por qué estamos desinterés en las escuelas?
Son varios factores, creo, ¿no? O sea, desde la parte de que cada vez tenemos menos recursos para hacer investigación, cada vez pues hay menos oportunidades laborales para quienes están apasionados e interesados en estar la cultura o las ramas de la antropología, ¿no? Entonces nuestras políticas también públicas enfocadas hacia otros temas, ¿no?, de economía, y entonces cada vez vemos un menos interés, enfoque desde toda una estructura, ¿verdad?, hacia la cultura, ¿no?
La cultura dejó de ser urgente.
Así es, ¿no?, y es la importante, es el eje fundamental de tejer el tejido social, de mantener la identidad, la comunidad, de saber quiénes somos, ¿no?
¿Con qué te has encontrado, Leobardo, en estos trabajos que haces en conjunto, como dices, con las comunidades, pero también en exterior? ¿Con qué te has encontrado, con qué sorpresas te has encontrado justo con las comunidades cuando aterrizan, cuando van empezando a trabajar en conjunto y cuando intentan eso, rescatar y mantener, ¿no?, también la cultura?
Pues me he encontrado con este desapego, ¿no?, con esta desvinculación mucho de nuestra herencia ancestral, de nuestra herencia histórica, de perder esos lazos con nuestro entorno natural, ¿no? ¿Cuántos ya vemos, ahora nos detenemos a ver las estrellas?
En la ciudad
cielo,
ni se ven ya las estrellas. Deja tú, porque ni las vemos ni podemos.
Entonces hemos ido dejando estas prácticas, ¿no?, que nos daban sentido, ¿no? Y entonces cuando perdemos y estamos en un modo de vida de ciudad o urbano, donde otras son nuestros enfoques y estamos como, perdón que lo diga, pero como máquinas a veces, ¿no?, totalmente desvirtuados, desvinculados de un mundo, de un entorno social, ¿no? Entonces comienzan estos fenómenos, ¿no?, que estamos platicando.
Sí, claro, el abandonarnos y abandonar nuestro origen, que resulta así de alarmante como lo estoy diciendo, Leobardo. Invítanos entonces a escucharte hoy a las 4:20.
Sí, a las 4:20, el día de hoy, en el auditorio de Sahagún. Aquí en el Museo Nacional de Antropología, a las 4:20 inicia una mesa que precisamente aborda esta relación, este vínculo entre el patrimonio arqueológico y sus comunidades, ¿no? Entonces, nuestra conferencia se titula Dangro Bengulás, es un término en zapoteco, la lengua que se mantiene muy viva en el Valle de Oaxaca. Y es una dicotomía, ¿no?, porque muchas veces, como en el mundo académico, científico, pues estamos enfocados cada quien en su especialidad, ¿no?
Claro.
Y cada vez se hace todavía más especializado el tema y nos olvidamos de ver la parte global, integral, ¿verdad? Y entonces en esta dicotomía de Dangro quiere decir la montaña, el entorno, la madre naturaleza, la madre tierra, ¿verdad? Y Bengulás, Ben, es la persona, ¿no?, la comunidad. Gulás es esta persona que ha recibido por herencia ese patrimonio y ese legado, porque no somos una sociedad, o sea, venimos de toda una profundidad histórica muy grande, ¿no?
Claro.
Muchos dicen, ay, a la partida llegan los españoles, pero no, o sea, tenemos una historia milenaria,
claro, claro,
en este territorio y en esa convivencia, y que nos hemos podido adaptar, ¿no? Y tenemos que regresar a eso para poder ser resilientes en este nuevo mundo, en estos retos de grandes cambios tan rápidos, de comprender y cómo vamos a ser resilientes.
Me encanta, Leobardo. Ojalá que quienes nos están escuchando se puedan dar una vuelta por acá y puedan platicar contigo, así como me permitiste platicar contigo ahorita.
No,
muchas
gracias.
Gracias
por el espacio, saludos y pues la invitación a esta plática, y a que todos los estudiantes también,
exacto,
de la Ibero, que quieran hacer su servicio social, sus prácticas profesionales, nosotros encantadísimos de la vida en recibirlos.
Perfecto.
Tenemos proyectos bien bonitos. Y para la muestra, ahí tenemos varios estudiantes de la De la Ibero, Ciudad de México y Puebla.
Felices entonces, Leobardo Pacheco. Muchas gracias.
Gracias.
Ojalá todos ustedes que nos están escuchando se acuerden cuando éramos niños y volteábamos al cielo a buscar a los tres reyes magos. Y ojalá entonces que lo volvamos a hacer más seguido para encontrar esos tres reyes magos o cualquier estrella que ustedes quieran encontrar. Llegamos al final del Tengo Otros Datos. Muchas gracias a Ekaterina por hacernos transmitir, no en Santa Fe, desde, y aún mejor cuando son ferias del libro. Gracias a Gabriela en los controles, a Erika allá arriba, a Sebastián y por supuesto a Lucy Panqueva, que sin ella este programa no sería absolutamente nada. Nos dejo en compañía de Valeria Estrada y nos escuchamos el próximo miércoles en punto de la 1 de la tarde. Adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.